silencio. Buenas tardes a todos vosotros que seguís desde hace ya 3 temporadas nuestro programa de desarrollo personal, Coacheando, Entrena tu mente y alcanza tus sueños. Como todos los viernes, estamos juntos en este espacio de crecimiento personal para poder aportar un poquito de valor a todas nuestras vidas, para poder tratar temas que seguramente a todos nosotros nos vienen bien refrescar, recordar, tratar. Y hoy, justo como habéis entendido de la frase de introducción, quiero tratar el tema de los conflictos, en particular modo dentro de las relaciones interpersonales. Con ver la etimología de la palabra conflicto, que viene de la voz latina conflictus, que en sí deriva del verbo confluire, o sea, combatir, luchar, pelear. Y de hecho, cuando escuchamos esta palabra, la palabra conflicto, seguramente no nos suena de las mejores de las maneras, ¿no? Nos genera estados de incomodidad, de ansiedad muchas veces, porque enfrente de un conflicto, cada uno de nosotros reacciona de manera distinta, y sobre todo de manera distinta a lo largo de su propia vida, porque la percepción del conflicto no es la misma para todo el mundo durante toda la vida, porque cambia como cambiamos nosotros. En general, es una circunstancia en la cual dos o más personas perciben tener intereses mutuamente incompatibles o aparentemente incompatibles, ya sea de manera total o parcial, que sean también contrapuestos o excluyentes, da igual. Y esto genera un contexto confrontativo de permanente oposición. De hecho, a la palabra conflicto se le puede asociar directamente ese posicionamiento opuesto que deriva evidentemente de intereses comunes e intereses no en común, y que generan esa tensión, ¿no? Porque cuando estamos dentro o enfrente de un conflicto, nos sentimos en tensión constante, y eso nos genera bastante malestar. Pero que sepáis que es de naturaleza humana tener conflictos, y somos seres conflictivos por naturaleza, porque teniendo puntos de vista muchas veces diferentes, aunque sea opuestos, caemos mayormente en una controversia con muchas personas. Y entonces, esa característica de ser distintos, de pensar de manera diferente, de tener proyecciones hacia la vida de manera distinta, genera ese estado natural humano de ser conflictivo. Pero también hay que decir que hay el valor positivo del conflicto, porque realmente debe ser visto como un desafío, pero no un desafío que tenga que derivar necesariamente en una pelea o en una lucha, sino como un proceso natural en el cual se pueden alcanzar también acuerdos mutuos a través de la puesta en juego de estas diferentes posiciones o de estos diferentes puntos de vista para lograr lo que son las necesidades mutuas y los objetivos mutuos de cada persona que está interesada en un conflicto. Evidentemente, cuando se pasa de enfrentarse y de vivirse un conflicto de esta manera, como la cosa más natural del mundo, porque somos todos distintos, tenemos percepciones de la vida distintas, entonces, ¿cómo no vamos a estar en controversia o en desacuerdo? Y hasta que aquí haya un equilibrio donde se encuentran compromisos o por lo menos se respetan ya solo de entrada las partes, no hay ningún problema. El problema evidentemente surge cuando cada una de las partes, pueden ser dos o más partes, quieren hacer prevalecer lo que es su propia opinión o su propia idea. Y entonces, para que yo tenga, digamos, la importancia con mi opinión, pues evidentemente entramos en el juego, yo llevo la razón y tú no la llevas. Y para que yo lleve razón, te la tengo que quitar a ti, que es lo más común en los conflictos cotidianos que podemos tener en cualquier área de nuestra vida. Y es allí donde uno se empieza a cerrar en banda, empieza a no escuchar más, se grita o uno se puede llegar a ignorar. Hay muchísimas maneras de reaccionar frente a un conflicto. Hay acusaciones, hay disputas, hay muchísimas maneras para hacer sentir culpable la otra parte, y de cierta manera, ¿por qué no? También, vista de una manera más práctica y psicológica también, entramos en un campo de, digamos, manipulación o intento de manipulación para que el otro pueda llegar a entenderme y entonces, una vez que me haya entendido, una vez que me haya comprendido, pueda llegar a hacer lo que yo quisiera que haga. Y la principal causa de las discusiones cotidianas y de las peleas, de las luchas internas y externas, es casi siempre la misma. Realmente, por debajo de un conflicto que se genera en cualquier ámbito de nuestra vida, hay una falta de empatía. ¿Falta de empatía qué quiere decir? Seguramente es una palabra que habréis escuchado a menudo. Es esa capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona, pero no simplemente a palabras, ¿no? O sea, sí te entiendo, sino que es entrar realmente, o por lo menos intentar entrar dentro de esa dimensión, de esa esfera del otro, y a través de lo que está intentando comunicar, intentar ver el mundo a través de sus gafas, como digo a menudo, ¿no? Porque, por ejemplo, pensemos por un momento en la última vez que mantuvimos una discusión más o menos acalorada. Seguramente la mayor parte de las veces, cuando se empiezan con estas dinámicas que parten de una diferencia, ¿no? Un ataque o una crítica, buscamos que se ponga en evidencia nuestra verdad. Lo que nosotros pensamos, creemos que sea lo más justo, lo más objetivo, lo más real, porque es nuestra verdad con la letra mayúscula. Siempre se intenta o se desea que el otro vea desde nuestra perspectiva, y sobre todo que vea desde nuestra perspectiva su propio error, su visión equivocada y sobre todo muchas veces injusta, ¿no? Como la podamos mantener nosotros con esta palabra. Y es justo lo contrario de lo que sería una condición de empatía, donde deberías de ser yo, o por lo menos hacer el esfuerzo yo, a ponerme en el otro lugar y intentar, digamos, apaciguar esas voces interiores que la mayoría de las veces son del ego, son de nuestra mente, son de la parte más, digamos, más egoísta en el sentido negativo, no en el sentido sano del término, que quiere prevalecer simplemente, que quiere imponerse a la otra parte. Y así también se da con frecuencia otra circunstancia, que es la opuesta a la de prevalecer, de imponerse, que es poner en práctica un comportamiento defensivo, ¿no? Entonces entramos en un estado donde se despliegan las corazas y se buscan, por encima de todo, protección y no el ataque, o sea, una manera pasiva de recibir lo que me están diciendo o lo que me acaban de hacer ver, hacer notar. Evidentemente esto se verifica y se puede notar muchísimo más, es mucho más evidente en nuestras relaciones de pareja, ¿no? En esas discusiones donde uno de los miembros o ambos empiezan a lanzar dolorosos reproches y golpes bajos, como se dice. Y entonces, mientras que se escuden en sus respectivas posiciones, empiezan a ponerse en distintos roles y se pasan del rol agresivo al rol pasivo o, digamos, de agresivo a víctima de una manera muy, muy espontánea e inmediata. Nos dejamos llevar por esas emociones negativas, nos fijamos en las palabras que nos dañan, digamos que nos anclamos incluso a ellas y nos desajusta todo lo que es nuestro día, nos envenenamos de creencias que a partir de esa discusión o de ese conflicto nos amargan el día de una manera muy, muy fuerte y sobre todo que nos hacen generar otros tipos de creencias que pueden ser, por ejemplo, que el otro no me entiende o que no me siento comprendida por el resto de las partes que están dentro del conflicto. Y entonces me posiciono en uno de estos roles de víctima o de victimario. Y allí nos podemos quedar días, meses, hasta incluso años.
habitación. Te regalo el sonido del mar. Libre, desnuda de mí hasta los huesos, de la única forma en la que seguirás luciendo en la oscura caverna del pecho, donde guardo mis tratados de paz. Caótica, destruyes montañas de fuego, explosiones que barren la sal.
Resolviendo problemas y no creando conflictos. Hoy, en nuestro espacio de crecimiento personal, aquí en Nova Onda 101.9, estamos tratando el tema de los conflictos interpersonales en todos los ámbitos de nuestras relaciones, en el familiar, en el sentimental, en el trabajo, con los hijos. Todo se puede aplicar, todo lo que estamos diciendo se puede identificar y analizar en cualquier área de nuestras relaciones interpersonales. Y hemos dejado la introducción con lo que, digamos, se puede entender por conflicto, y hemos empezado a entrar en lo que es la dinámica de los varios tipos de comportamientos o de reacciones frente a los conflictos. Y os decía que existen dos grandes grupos de autorreaccionar a lo que es un conflicto, una disputa, una lucha, una pelea, que es el comportamiento pasivo-agresivo. Pasamos en dos grandes áreas, todos pasamos por ahí, entonces no os preocupéis porque esto es naturaleza humana, como decía antes. Y el comportamiento pasivo-agresivo es uno de los que más problemas produce en las relaciones, que más daño hace también. Tanto si somos nosotros los que lo presentamos, como si se trata también de la otra parte, de alguien que está dentro del conflicto en el cual somos implicados. Esta manera de actuar de manera pasivo-agresiva y pasar del pasivo al agresivo también impide o supone un obstáculo para cuidar la relación, y efectivamente va a atacar lo que es, digamos, el fluir de la misma de una manera bastante, bastante importante. Porque no podemos pensar de no entrar en estas etapas, visto que directamente el ser humano tiende o a atacar de una manera manifiesta, o sea, un ataque directo, que pueden ser manifestados con emociones de rabia, de ira, y de una manera bastante fuerte. Los clásicos, digamos, las clásicas agresiones verbales, y a veces, desgraciadamente, no solo eso, pero también el pasivo agresivo, que es uno de las características de otro tipo de comportamiento, es fundamental, y hay que analizarlo, porque es, digamos, el espejo, por lo menos el opuesto del otro aspecto, que es justo el agresivo manifiesto, ¿no? Entonces, hay que ver qué está pasando y actuar en consecuencia si no se quiere intacar y perder la relación. De hecho, todos sabemos reconocer, y es bastante visible, a una persona agresiva, ¿no? Por lo general es aquella que con frecuencia utiliza el ataque como un instrumento o un medio para llegar a imponer su propia posición, condición, opinión. Pero al otro lado, el fondo de la agresividad también puede existir, pueden existir en el fondo de la agresividad varios otros motivos, como el enfado, el estrés o la ansiedad. Y entendido esto, podemos decir que una persona pasivo-agresiva no sería capaz de enfrentarse a algo que no le gusta de manera directa. Sin embargo, tampoco sería capaz de contener todo su malestar. O sea, es una condición un poquito peculiar y particular, seguramente dada por una persona que no sabe autogestionarse a nivel mental y emocional, y que, digamos, se encuentra en una condición donde suele combinar momentos de autocontrol con momentos de falta total de control, despistando a muchas personas que le rodean. El problema es que esta manera de actuar también, tanto como la agresiva manifiesta, es muy poco efectiva para resolver problemas. De hecho, aprender a manejar el comportamiento pasivo-agresivo es fundamental a la hora de evitar conflictos innecesarios. Por ejemplo, para que lo entendamos bien todos, una persona con este estilo de afrontamiento de los problemas no diría nunca que está molesta, reprime, tendencialmente es la que traga y se calla. En lugar de ello utiliza, por ejemplo, conductas indirectas para mostrar su enfado o su divergencia, como dejar de hablar, o por ejemplo hacer comentarios sarcásticos que no vienen a cuento. Digamos que la persona que suele reaccionar después, mayormente de un conflicto, en frío, como se suele decir, ¿no? Con una especie de máscara de venganza o de resentimiento. Y por supuesto, esto no ayudaría en nada si la intención de la persona fuese resolver el mismo conflicto. Sin embargo, por lo general, no es eso lo que busca esa persona, sino simplemente mostrar el desagrado ante una situación. Hacer frente, por ejemplo, con algunas claves a este tipo de comportamiento, que seguramente ayuda también en los casos de agresividad y de ataque manifiesto directo, ¿vale? De esas personas que se enciegan en sus rabias, en sus iras, y entonces que también no quieren llegar a un compromiso eficaz para que la relación no sea afectada. Por ejemplo, ignorar los intentos de llamar la atención podría ser una de las maneras para hacer frente tanto al comportamiento pasivo-agresivo como también el comportamiento agresivo manifiesto. Entonces, no reforzar, eso es la intención, no reforzar todo lo que está pasando, los ataques del otro, y también no reforzar, por ejemplo, esa manera sarcástica o, digamos, posterior de volver a, en cierta manera, solucionar el problema. Además, utilizar la asertividad, esa capacidad que nos permite de comunicar a la otra parte lo que realmente estamos sintiendo, respetándonos y respetando también el punto de vista del otro. O sea, llegar como una especie de comunicación aséptica, digámoslo así, donde yo digo cómo me siento, pero sin culparte de cómo me siento, sin hacerte sentir responsable de lo que me está pasando. Al revés, cogiendo mis responsabilidades, porque si yo me siento así es porque yo soy el primero, la primera, que probablemente ha generado ese desequilibrio que nos ha llevado a un conflicto. Entonces, la asertividad es una herramienta de comunicación siempre, siempre muy útil, y si utilizada de la manera efectiva lleva seguramente a resultados mucho más agradables y llega a tener compromisos. Se puede comunicar de manera asertiva, por ejemplo, la próxima vez que te encuentres frente a una persona que actúe de una manera, digamos, agresiva, manifiesta o pasivo-agresiva, da igual, pregúntale directamente qué es lo que ocurre, qué le haya molestado o cuál es la cosa por la que se ha sentido o sentida herida. Entonces, el enfoque, primero de todo, debería de ser partir desde mantener la calma en la discusión, y cuando alguien se vea cuestionado su forma de actuar o de reaccionar, mejor dicho, digamos que allí es donde tiende a pasar al ataque. Mientras que si yo utilizo ese tipo de comunicación donde yo te digo y te expreso lo que estoy sintiendo, lo que pienso, por qué pienso así, sin llevarte en el terreno del conflicto, pues probablemente habrá momentos de silencio, momentos de reajuste de lo que se haya hecho hasta ese momento o se haya dicho hasta este momento.
ese cuerpo. Métele hasta abajo, está duro ese movimiento. El único testigo que tenemos aquí es el viento.
Y dale, métele cintura, mátame con tu hermosura. Mira cómo me frontea, porque sabe que está dura.
Calma, líquida, calma, que nada hace falta. Si estamos juntitos andando. Calma, mi vida, calma, que nada hace falta. Si estamos juntitos bailando.
Vamos a la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabulla.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, baby, tú estás dura y me gusta.
De la isla de
Lanzai.
Podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos. Y justo hablando de conflictos hoy, de problemas que nos generan los conflictos a diario, de los malos tragos, de los malos ratos y de cuánto nos envenenamos inconscientemente o semiconscientemente y a veces de propósito, vamos a ver, por ejemplo, cuatro técnicas que se podrían utilizar, aparte de la asertividad, como decía antes, para gestionar los conflictos a diario, para solucionar, mejor dicho, los conflictos. Porque evidentemente peleas y discusiones son siempre situaciones poco agradables, pero también hay que verlos o verlas como grandes ocasiones para crecer, para mejorar nuestras relaciones, donde no siempre se sale los dos ganando, en el sentido de que a lo mejor habrán ocasiones donde ciertos tipos de relaciones tendrán que tener su final. Y no pasa nada, porque seguramente habréis notado que no todas las personas que habéis conocido con 3, 4, 8 años, no todas aún están con vosotros al día de hoy. Y esto es una regeneración natural, la de las relaciones interpersonales. Entonces es normal también que se puedan cerrar o perder, digamos, relaciones a lo largo de nuestra vida, y es natural totalmente. Digamos que en las últimas décadas, disciplinas como la psicología y muchas otras que las acompañan, también el coaching y muchas más, se han preocupado por desarrollar algunas técnicas eficaces y efectivas para hacer frente y solucionar los conflictos de una manera constructiva. Por ejemplo, ¿por qué es necesario entonces utilizar estas técnicas? Porque es inevitable tener conflictos, volvemos al principio, y entonces tendremos que tener herramientas capaces de aliviarnos y de hacernos ver un poquito más allá cada vez, de una manera serena, y eso, con la intención de crecer, con la intención de aprender de cada conflicto, para integrarlo y para que, digamos, de una manera intencional, por lo menos, no vuelva a ocurrir, o por lo menos que no se manifieste tal como ya se haya manifestado. Y también porque los conflictos se pueden cronificar, o sea, que se pueden allí hacer como pequeños mini cánceres, como digo yo, y que pueden crecer a lo largo del tiempo y pueden enquistar y intoxicar totalmente nuestras relaciones hasta hacerlas estallar en el tiempo. Y entonces habrá que solucionar y gestionar estados emocionales internos para para no llegar a ese punto, ¿vale? Y para no tener que lidiar con situaciones muy, muy poco agradables y repetirlas sobre todo. Entonces existen algunas técnicas, hay muchas, pero algunas herramientas para gestionar las discusiones, como por ejemplo la evitación, la acomodación, el compromiso y la colaboración. Y ahora la vamos a ver en el detalle y vamos a ver más o menos pequeñas ventajas y desventajas de cada una. Empecemos por la evitación. La evitación es una de las primeras técnicas de resolución de conflictos y que se puede utilizar especialmente las personas que son más introvertidas, las que no saben comunicar de una manera directa o le cuesta por lo menos. Pero también es también una de las menos eficaces en general. Consiste simplemente en retirarse de una situación en la que hay amenaza de discusión o ya que se está por dar o se está dando. Sin embargo, hay veces que los conflictos, al evitarlos, crecen de tamaño y esto provoca la famosa cronificación de la que hablaba antes. Por lo contrario, podría ser útil cuando el conflicto puede resolverse por sí solo y las consecuencias del mismo no son tan graves. Son útiles también cuando la situación sea muy tensa y haya peligro de que se exprese o de que el otro, digamos, exprese ideas que en realidad no piensa. Entonces, cuando vemos que está por estallar algo y está para hablar solo y exclusivamente la rabia y el rechazo del momento, quizás en ese caso la evitación puede ser una estrategia útil para solucionar conflictos en ese momento. Seguimos con la técnica de la acomodación. La acomodación consiste en encontrar áreas de acuerdo entre las dos partes de un conflicto, intentando no perder una visión objetiva del panorama general o del problema que se está tratando, ¿vale? El conflicto o el enfrentamiento puede darse en un determinado campo, por eso no significa que el desacuerdo sea completo. Entonces, sin embargo, esto no es tan fácil de ver desde fuera. O sea, el hecho de ver con esa perspectiva bastante objetiva no se da muy bien cuando estamos en un conflicto, ¿no? Y cuando empieza el combate. Y les damos prioridad demasiado alta. Entonces, reduciendo la intensidad y centrándonos en el punto de unión, de comunión, será más fácil encontrar una salida pactada, un acuerdo mutuo. De hecho, se puede recuperar la armonía en un grupo, aunque la discusión subyacente no se resuelva del todo. De nuevo, la acomodación no debería ser la única estrategia que se utilice para resolver conflicto. Podemos decir que es útil cuando es más importante mantener la cordialidad, por ejemplo, y buscar una base sobre las que se asiente un acuerdo. Por ejemplo, en el ámbito laboral, esta técnica es muy válida porque no siempre se puede enfrentarse tanto al compañero como al jefe de una manera así directa, ¿no? Ni siquiera se le puede evitar con la técnica anterior porque queramos o no queramos, ahí estamos todos los días, la mayoría de nosotros. Y entonces esa acomodación, esa manera de encontrar un acuerdo entre las partes de la manera más objetiva dentro de un panorama general sí que podría ser algo efectivo en nuestro día a día. Tercera técnica a tener en cuenta para poder gestionar y resolver conflictos es el compromiso. La siguiente técnica consiste en encontrar un punto medio entre las necesidades de las dos partes o de las varias partes que están implicadas en el conflicto. Esta herramienta es especialmente útil cuando todos los involucrados en la discusión necesitan ganar, el famoso win to win. Entonces, en un desacuerdo, cuando salimos ganando todos, seguramente a través de un compromiso será más fácil que a través de una pelea. Asimismo, el conflicto pierde intensidad y se puede ganar tiempo para encontrar una solución más estable, por ejemplo. Sin embargo, aunque ambos bandos ganan en cierta medida, ninguno de los dos consigue del todo lo que quiere, porque dentro del compromiso siempre hay que ceder. Por ello es posible que sigan insatisfacciones, o incluso después de las negociaciones, que alguien no salga del todo con la sonrisa en la cara, ¿vale? No obstante, al menos se podrá producir un acercamiento de las posiciones encontrando ese compromiso. Además, este tipo de pruebas nos permite ver cómo puede funcionar una solución en la realidad y no solo sobre el papel. O sea, meter en práctica ese compromiso ayuda a ver realmente hasta qué punto todas las partes tenían esa objetividad hacia el problema o estaban bastante lejos de ver las cosas de una manera objetiva, y entonces el conflicto aquí también resultaría constructivo a posteriori. Y por último, tenemos la técnica de la colaboración. La colaboración es una técnica de resolución de conflictos más difícil de poder, digamos, llevar a cabo, pero también es una de las más eficaces. Consiste en mediar en un desacuerdo hasta que las dos partes sean capaces de encontrar una solución. Mediar es la palabra clave. Esto puede requerir de mucho tiempo y recursos, pero es la única forma de llegar a una solución que dejará a las partes contentas con el resultado. Por supuesto, existen muchas otras técnicas para resolver conflictos, y esta de la colaboración, digamos, es la que, como hemos dicho, lleva más tiempo, seguramente lleva más energía también por entregar, pero es la más efectiva, la más duradera quizás, la menos temporal y la que puede llegar a dar resultados más estables. Entonces, dadas las técnicas, os invito a aplicarlas, a ver qué pasa, a ver qué pasa en vuestro día a día, en todos los conflictos que podáis tener hoy día a día en vuestra vida. Podéis aplicar una de estas técnicas que recuerdo: la evitación, la acomodación, el compromiso o la colaboración, según vuestra actitud o según también vuestro estado anímico de hoy, porque no siempre es posible enfrentarse a un conflicto de una manera plena, fuerte, ¿no? Porque depende también de cómo nos sentimos, de muchos otros factores que influyen en nuestra intención y voluntad de permanecer o solucionar un conflicto de cierta manera, pero sin agobios, sin presión y sin demasiada autoexigencia. Así que os invitaría a por lo menos aplicar una entre estas cuatro y a ver qué pasa.
¡Ey! Hoy voy a enseñaros cómo hice mis...
Escuchar a los demás te ofrece la posibilidad de tener una visión más objetiva y completa sobre los temas de tu interés, además de brindarte la oportunidad de crear un ambiente de colaboración mutua en lugar de uno de conflicto. Estos últimos minutos de nuestro programa quiero simplemente dar unas últimas pinceladas sobre lo que solemos hacer más frecuentemente cuando estamos en un conflicto en cualquier aspecto de nuestra vida. ¿Qué es lo que nos bloquea más? ¿Es lo que nos limita más? ¿No nos permite avanzar y solucionarlo? Y por ejemplo, el mayor error, o uno entre los mayores errores que todos hacemos, es identificarnos con nuestras ideas, identificarnos con nuestra posición inicial, queriendo llevar la razón a toda costa, hasta seguramente matar a la otra parte, porque nos sentimos frustrados de no sentirnos comprendidos realmente. Entonces quizás pregúntate si estás expresando realmente y de una manera genuina, auténtica, libre, abierta, lo que te está pasando por dentro, que te genera esa incomodidad y que te hace entrar directamente en un conflicto, antes de querer identificarte con eso que estás pensando. De hecho, esto lleva a otro error muy frecuente, que es el caer justo en la mentalidad o en una mentalidad de pelea constante. Hay personas que le encanta discutir o entrar en conflictos, pero no te lo tomes como algo personal, porque la batalla que esa persona o esas personas están luchando no es contigo, es contra ellos mismos o contra ella misma. Entendido esto, todo se puede transformar, porque realmente sabes que esas personas, y tú también, si en este caso entras en este círculo inconsciente, ¿no?, colectivo de personas tendencialmente muy conflictivas, simplemente pregúntate qué es lo que no está aceptando de ti en este momento, qué es lo que no estás entendiendo de ti mismo en este momento, y cuál es la lucha que estás llevando a cabo que te está autodestruyendo realmente. Y por último, seguramente no hay que sobresimplificar los problemas, en el sentido de no vamos a ser generalistas tampoco, porque hay cosas que merecen su, digamos, su atención, su tiempo por resolver, y hay que dedicarnos también a la resolución de problemas si queremos generar relaciones sanas en nuestro entorno y duraderas. Entonces, el simplificar o sobresimplificar no te lleva a darle la justa profundidad y a profundizar en el problema mismo para buscar la mejor solución. Pasemos de un estado de arrogancia, de soberbia, a un estado más bien de humildad hacia el problema en sí, pero sobre todo hacia eso, hacia nosotros mismos, con esa dificultad de no saber cómo hacer, de no saber ya qué recursos, qué herramientas emplear para evitar ese conflicto, ¿no? seguramente la clave principal es siempre partir desde nuestros valores. Y en primer lugar, el valor del respeto. Cuando estamos en un conflicto, cualquier sea, nos debería de guiar más antes de la razón, seguramente, de llevar la razón. Porque cuando entendemos el valor real y lo aplicamos del respeto, todo se puede lidiar, mediar, y siempre se puede llegar a un compromiso libre y sobre todo que no daña ni a nosotros ni a la otra parte. A través de otro valor, que puede ser por ejemplo el amor, pregúntate cada vez que estás en un conflicto, ¿qué haría el amor en este momento? ¿Cómo solucionaría el amor este conflicto? Por hoy también nuestro programa llega en los últimos minutos y acabamos. Como siempre, os quiero dar las gracias por vuestra atención y por vuestra participación en cada uno de los programas a través de mensajes y aportaciones. Estaré encantada esta vez también de poderos contestar en caso que queráis contestaciones a preguntas. Y como siempre os dejo con nuestro lema y nuestro hashtag del programa, que es: haz un favor, sé feliz. Y esta semana poner intención sobre todo en ser feliz, en lo que es también esa nueva oportunidad de crecimiento, que es el conflicto. Muchas gracias, hasta la próxima semana, que paséis un buen fin de semana.
Las 2 en punto de la tarde.
Nova Onda, tú y la radio. 101.9.
stepped out of the rain into Maria's wedding day. And I sat there with her friends and with her family, and I was happy. I wasn't someone they'd invite, and I didn't know the groom or know the bride. But when I stood next to her brother for the photograph, he was laughing. Take another picture with your click, click, click.